En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis, tiempo de reflexión con el economista Iván Campuzano. Iván, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Y con el profesor de Economía y Finanzas, Miguel Córdoba. Miguel, un placer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
Iván, está complicándose el petróleo y las consecuencias, ¿no? Nos ha enviado crudo a través del estrecho de Hormuz desde el 28 de febrero. ¿Qué esperas? Porque parece que hay mucha preocupación, todo depende de lo que dure el conflicto, pero parece que ya está empezando a trascender.
Claro que está empezando a trascender. Al final, cuando supone el 20% del petróleo mundial ese pequeño espacio, ¿no?, geográfico, pues tiene un impacto muy directo. Y sobre todo, no es tanto el impacto que todos podamos pensar en el corto plazo, ¿no?, de aumento de la gasolina, sino también todos los efectos derivados de esto. Es decir, el aumento de la inflación que vamos a tener los próximos meses, que va a venir derivada de esta situación, el aumento también, en este caso, ¿no?, del coste de producción, también el coste de la energía indirectamente, ¿no? Estamos hablando también del ciclo combinado, por ejemplo, en España, ¿no?, que se va a ver disparado los precios, el aumento del coste también en el gas natural, que está aumentando de una forma también muy importante, y también, por supuesto, las trabas que va a producir esto a la hora de generar empleo, a la hora de generar crecimiento, porque recordemos que este año había una portada fantástica de Economist, ¿no?, que ya ponía de manifiesto que iba a haber un movimiento, ¿no?, geopolítico este año, pues muy importante, y que realmente pues era lo que iba a marcar lo que iba a pasar este año 2026. Y de hecho esto también se puso de manifiesto en Davos, y claro, pues dicho y hecho es lo que hemos tenido en estos últimos días. Y claro, nadie es cierto que pensaba que fuera a ser a través del bloqueo de Hormuz. Mucha gente estaba pensando pues en Taiwán, estaba pensando en China, estaba pensando en Oriente Medio, pero en otro tipo de conflictos, ¿no?, que pudiera haber en la región. Pero claro, aquí estamos pues otra semana más, y la realidad es que esto no tiene pinta de que se vaya a solucionar al menos en los próximos días. Y claro, tenemos que pensar que esto podría llevarnos a una posible pequeña recesión a lo largo de este año, pero lo que sin duda alguna nos va a llegar es a un momento muy complicado inflacionario, porque es cierto, han salido los datos de febrero y no han sido muy buenos para la Unión Europea, porque se preveía un 1,7% y hemos llegado al 1,9%, pero probablemente este mes de marzo ya superemos las previsiones del 2,1-2,2, y de hecho, del barril de petróleo, si se sigue situando por encima de los $100, podemos ver repuntes del 3% y 3 y pico% en Estados Unidos, lo cual pues bueno, puede llegar a una situación incluso más grave, similar a lo que ocurrió en Irak, es decir, que veremos incluso tropas americanas con tal de parar esta sangría.
El caso, Miguel, es que hoy, 1:30 hora española, en Nueva York se reúne el G7. ¿Qué debate? Pues liberación conjunta de reservas de petróleo tras esta escalada de precios. Lo que da la sensación es de que no va a ser suficiente.
Vamos a ver, es que todo depende de la duración del conflicto. En fin, llevamos unos días, tampoco es una locura. Lo que pasa es que, lógicamente, en los mercados las expectativas se descuentan rápido, ¿no? Evidentemente, yo lógicamente estaría de acuerdo que el G7 hiciera eso y que al final se liberaran reservas, porque vamos a ver, no tiene ningún sentido que esto sea una guerra de muy, muy largo plazo. Vamos a ver. La situación ahora mismo, yo creo que bueno, Trump se ha visto obligado por Netanyahu, porque le puso la zanahoria de los 47 que estaban reunidos, y pum, y pegaron el bombazo y descabezaron el régimen. Bueno, él ahora mismo está en una trampa de elefantes. No es popular esta guerra en Estados Unidos. Lo de las bajas americanas, el pueblo americano lo sienta fatal. Tiene las elecciones de midterm en unos meses. Si hubiera sido una guerra rápida y una rendición rápida, pues hubiera sido estupendo para él, pero si se alargaba unas semanas puede que aguante, pero meses sería tremendo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona. Yo, el tema del petróleo, pues evidentemente es un problema porque el 20% del petróleo viene de ahí. Pero también es cierto que otros países pueden aumentar su producción. Estamos pensando en Venezuela, ¿no? Que estaba muy baja la producción y que ahora, con los acuerdos con Estados Unidos, podría empezar a subir. El propio Estados Unidos es un gran productor, el tema del fracking, Canadá con las tierras estas oleosas que tiene. Bueno, Rusia sigue produciendo. Y bueno, pues al final va a haber que hacer acuerdos. No sé, yo la verdad es que creo que efectivamente el tema geopolítico va a dominar este año, que hay muchos flecos abiertos y que si Trump no corta y sigue enfangado en la guerra de Irán y a lo mejor no le queda más remedio, a lo mejor vemos más cosas, ¿eh? Porque si yo fuera Xi Jinping, tendría lo de Taiwán a tiro. No, Trump no se podría meter en otra.
Claro.
Pero bueno, vamos a dejar la bola de cristal.
El caso, apuntabas, Iván, esa deriva alcista de los precios. Leía, escuchaba a gente decir que, analistas, analizar y señalar que en Europa hasta ahora teníamos baja inflación y el crecimiento más bien bajo, pero bueno, una cosa contenida, pero ahora casi nos derivamos hacia la estanflación, porque vamos a tener crecimiento más bien bajo y alta inflación, o por lo menos más alta inflación. ¿Tienes tú miedo de llegar a una situación, un escenario de estanflación en Europa?
Pues te digo la verdad, ¿no? Y yo creo que además esos analistas se equivocan bastante largo porque existen suficientes herramientas a día de hoy como para poder evitar esa situación. Lo primero de todo tenemos que tener en cuenta que para tener un riesgo de estanflación tendríamos que entrar, según el manual de economía, que por eso digo que todo al final lo soporta el papel, tendríamos que entrar en un crecimiento cero o incluso en un crecimiento negativo, para tenerlo totalmente claro. Por otro lado, el tema de la inflación, tenemos que pensar que es que estamos por debajo del objetivo del Banco Central Europeo del 2%. Tercero, esto es por un tema coyuntural de la energía que no tiene pinta de que vaya a alargarse mucho más de un mes, mes y medio. ¿Por qué? Pues porque al final Irán tiene la capacidad de respuesta que tiene, Estados Unidos tiene una capacidad muy elevada y recordemos al final un dato crítico. El único aliado que podría tener en este caso Irán, o bueno, los dos únicos aliados es Rusia, que Rusia ahora mismo no está para tirar cohetes ni para apoyar ningún país, de hecho, precisamente por eso cayó el régimen de Siria de Al-Asad, y por otro lado, China, y el 80% del petróleo que pasa por Hormuz no va para España, no va para Estados Unidos, no va para Latinoamérica, va principalmente para los países de Asia-Pacífico. Es decir, que uno de los mayores proveedores está haciéndole, con perdón de la expresión, la putada a su principal aliado. Por lo tanto, China no se va a mojar en exceso. Es decir, ahora mismo a Irán le quedan pocos aliados. Por lo tanto, esto se puede prolongar lo justo y necesario. Y también recordemos que se están tomando otras medidas que nos han puesto muy encima de la mesa o se han puesto un poco de perfil porque, digamos, no son complicadas de asimilar de cara a la opinión pública. Pero políticamente, a día de hoy, se está hablando de quitarle sanciones a Rusia respecto al petróleo de cara a la exportación, al igual que el gas natural, lo cual, pues bueno, incluso podría acercar el final de la guerra con un sentimiento, ¿no?, más desfavorable de cara a Ucrania. Y por otro lado, Estados Unidos ya ha planteado, y probablemente lo veremos a lo largo de esta semana, la reducción de sanciones para la exportación de petróleo venezolano. Es decir, que como muy bien decía Miguel, hay países que van a entrar en juego que hasta ahora no estaban. Y esto, pues bueno, pues puede aliviar la situación momentáneamente. Así que yo creo que esta inflación, nada, simplemente inflación, pues que va a haberse aumentado durante el mes de marzo, mes de abril, quizás algo de mayo, pero de cara a final de año va a ser algo residual.
Fíjate, Miguel, pero esto es curioso porque a mí, si lo miramos desde el punto de vista puramente económico y de mercados energéticos, me parece que todo esto es un negocio tremendo para Estados Unidos. Después de la guerra en Ucrania y en Irán, tiene mercados cautivos como el de Europa, donde el principal suministrador ahora mismo, de gas es el propio Estados Unidos. Es tremendo. Y esto, si lo unimos con tu último artículo en El Mundo Financiero, hablando de lealtades y deslealtades, en el caso particular de este país donde vivimos nosotros, parece que es peligroso quedarse solo, ¿no?
Sí, claro, es que ese es el problema. Últimamente no sé por qué determinados medios están alabando a Sánchez, que ha sido el primero que ha dicho no a la guerra. Eso queda muy fácil de decir. Es una frase y ya está, ¿no? Es decir, en el tema europeo, España no es precisamente uno de sus principales actores. No tenemos recursos propios de gas, ni de petróleo, ni de nada de esto. Dependemos de terceros y en particular muchísimo de Estados Unidos. O sea, vamos a ver, esto es como cuando tú entras en un bar ahí de moteros y de gente así, no sé qué, etcétera, y te pones a insultar a la gente y no sé qué. Y al final, pues no sé, te vas a meter con el matón del barrio, con Trump. Pues chicos, no te signifiques. No, 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 no salga, porque lo único que te puedes llevar son bofetadas. O sea, y ahora mismo creo que tiene 17 cruces ya puestas Sánchez, tanto de Israel como de Trump. En fin, estar tocando las narices con eso y simplemente por intentar conseguir votos, pues yo creo que está haciendo muy mal, y sobre todo está haciendo mal a nuestro país, porque al final se supone que no es Sánchez y amigos, es nuestro país, ¿no? Entonces yo sinceramente creo que se está equivocando, y mucho, ¿no? Entonces vamos a ver lo que ocurre, porque todas estas cosas a Sánchez se las van a guardar, ¿eh? O sea, Israel y Estados Unidos no son enemigos que tengan mala memoria. Y yo creo que Sánchez, con lo que ha estado haciendo, sin contar además con Europa, ¿no? Porque lo lógico es que si Europa tendría que tener una única voz, altavoces, ¿no? Para decir cuál es su opinión y qué quiere hacer. Es decir, necesitamos mucha más Europa y mucho menos personalismos.
Precisamente sobre Europa te voy a preguntar, Iván, cambiando de asunto. Nuestro país plantea en el Eurogrupo hoy un modelo de eurobonos por 5 billones de euros, pero quiere rizar un poco el rizo, que no haya necesidad de compartir riesgos. No sé cómo se hace ese tipo de iniciativas en la que se emite deuda conjunta con un importe tremendo. No hablamos de los 800.000 millones del plan Draghi, sino de hasta 5 billones, pero no se mutualiza el riesgo. ¿Cómo se consigue eso?
Bueno, la verdad es que es intentar sorber, ¿no? Y soplar a la misma vez, porque cuando hablamos de eurobonos tenemos que tener en cuenta que es una deuda conjunta y mutualizada, es decir, que sí que tiene que haber mutualización del riesgo, porque si no, pues, ¿para qué creas un eurobono en tanto en cuanto tú ya emites tu propia deuda nacional, ¿no? Es decir, que si tú quieres seguir emitiendo deuda porque eres un país deficitario, pues emites deuda como Reino de España o como República de Alemania. No coges y dices, no, vamos a asumirlo todos, pero sin asumir riesgo. Por otro lado, yo creo que es un avance hacia donde tendría que ir la Unión Europea, y creo que es lo más lógico. Al final, no tiene sentido que todos los países emitamos una deuda con tipos de riesgo totalmente distintos, unos paguemos más, otros paguemos menos, cuando al final prácticamente el 80% del comercio, el crecimiento del PIB, las exportaciones, importaciones, tecnología, defensa, es decir, todo lo que podamos pensar depende de nuestros socios comunitarios. Es decir, al final actuamos como bloque, y el actuar como bloque requiere también de tomar decisiones como bloque. Y esto es una cuestión que se puso encima de la mesa durante la pandemia y creo que tenía todo el sentido del mundo. Al final, la Unión Europea no tiene sentido que Alemania se financie a la mitad que España, o que España se financie hoy porque tiene un mayor crecimiento más barato que Francia. Al final, vamos por procesos cíclicos en cada uno de los países de la Unión Europea. Unas veces están unos mejores, otros peores. Por ejemplo, el caso del año pasado, Alemania prácticamente estaba rozando la recesión y de hecho la rozó técnicamente 2 trimestres, y España era el país que más crecía en la Unión Europea, al contrario de lo que ocurrió, por ejemplo, en el año 2011-2012, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los eurobonos es un muy buen avance, es algo hacia donde deberíamos de tener, y sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo los tipos del Banco Central Europeo se encuentran en un porcentaje razonable. Si además el Banco Central Europeo diera el visto bueno, pues incluso se podrían conseguir unos bonos muy competitivos, sobre todo porque ahora mismo Europa tiene unos gastos en común muy importantes. Pensemos, compras mutualizadas de energía que se están poniendo y se están planteando encima de la mesa para precisamente el tema de Hormuz, que no nos afecte tanto. En su momento, la compra y suministro de armamento para la guerra de Ucrania, que también se vio muy efectiva. La compra de medicación, en este caso, cuando ocurrió el COVID, que también se vio de una forma muy efectiva. Por lo tanto, al final, cuando se trabaja en conjunto en la Unión Europea, salen grandes cosas, y por lo tanto yo creo que los eurobonos es un avance más, de los cuales, pues bueno, pues seguimos viendo, ¿no? Que van lentos, pero que son muy necesarios. Insisto, no tiene sentido ver una deuda distinta simplemente por unos kilómetros de frontera y por un color de bandera distinto.
De hecho, si comparamos Miguel con Estados Unidos, su deuda son 30 y tantos billones de dólares. La de Europa, si se hiciera esta iniciativa, serían 5, estaría muy lejos. Y al final, también hay distintas evoluciones de las economías entre, no sé, California y Dakota del Norte. Por lo tanto, yo creo que se puede hacer, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
Claro, pero es que Estados Unidos es un estado federal, y quien emite es el estado federal. Entonces, aquí estamos cada uno por nuestro lado. Vamos a ver, yo por supuesto que sería un estupendo que hiciéramos eurobonos y estas cosas, pero eso tú cuéntaselo a Holanda, a Finlandia, a Alemania mismo, a Austria, etcétera. Cuidado, es decir, que ellos dicen, no, mira, es que el riesgo del arco mediterráneo es mucho mayor. Vamos a ver, el modelo que están intentando ver estos es, vamos a intentar que emitas con la marca Unión Europea, con la Comisión Europea, 5 millones de bonos, lo cual es una cantidad muy importante. Y lo que hacemos es afectar activos, en particular la recaudación del IVA, que es lo que se ha propuesto en algún momento, ¿no? De tal manera que hay una afectación de en el caso de impago, pues entonces España se quedaría sin los ingresos del IVA y se los tendría que traspasar como garantía a la Unión Europea. Claro, este tipo de planteamiento pues es parecido a lo que hizo el Barça cuando estaba medio quebrado, ¿no? De intentar lanzar, vender, pues derechos, ingresos, futuros y cosas de estas. Yo no creo, bueno, de los 5 billones a España le tocarían 800.000 más o menos. Esos serían 7, 8 años de toda la recaudación del IVA. Y ya tenemos agujero de déficit como que si hubiera problemas en algún momento con esto, que tuviéramos encima que traspasar ese dinero, ¿no? Estos modelos de ingeniería financiera yo creo que son más para empresas privadas, mercados privados y demás. Yo sinceramente no creo que se vaya a hacer, no creo que se vaya a conseguir que se hagan eurobonos y bueno, me imagino que son iniciativas que la gente tiene y que se pone a pensar porque cada vez tenemos más endeudamiento y intentan buscar soluciones. Por supuesto que sería buena la marca Europa, pero yo sinceramente soy escéptico, ¿eh?
Claro, tiene rating triple A la Unión Europea y los otros, los socios, muchos no. Por lo tanto, por ahí intentan tener más facilidad de financiarse, desde luego. Para ir terminando, Iván, me ha llamado la atención, 3 de cada 4 votantes en Suiza le ha dicho al Estado que quiere garantías de que siempre habrá disponibilidad de dinero físico en su moneda nacional. Hay miedo en algunos países, y este que tiene esa democracia de referéndum tan peculiar, pues no quiere que solo haya dinero virtual. Hay peligro de esa virtualización del dinero porque parece que los ciudadanos no están por la labor.
Efectivamente, al final creo que ha sido un resultado muy claro, pero también esto mismo ha ocurrido en Suecia hace escasamente unos pocos meses, donde incluso el propio Banco Central de Suecia, que era muy muy partidario de la digitalización total y de hecho prácticamente el 99% de los pagos en Suecia eran por tarjeta o transferencia bancaria, pues ha animado a los ciudadanos a tener una pequeña reserva en efectivo. A ver, hay que separar la tecnología de la sensación. A día de hoy no existe la suficiente tecnología como para que si se cae el sistema total de pago, la gente pueda seguir pagando de forma electrónica. Entonces, lógicamente, habrá que dar otro soporte y ese soporte solamente lo da el efectivo. Uno de los grandes proyectos, que es el euro digital, precisamente se ha encontrado con esa barrera, con la barrera de que lo más difícil es la reconexión o incluso el pago offline. Entonces, dada esa situación, pues queda claro que hasta que no se resuelva ese problema tecnológico de una manera fiable y sobre todo que la gente confíe en ello, pues claramente el efectivo es la única solución. Pero no significa que sea la única solución, sino que es una solución complementaria, porque nadie está diciendo que no haya que pagar por tarjeta, nadie está diciendo que no haya que tener un pago en electrónico. De hecho, si nos vamos a los datos en Suiza, más del 90% de los pagos en el día a día se hacen con tarjeta o con medios electrónicos. Entonces, no es que los suizos quieran volverse arcaicos o que les guste el papel moneda, ni mucho menos, simplemente que son conocedores de que hay alternativas, pues que o todavía no son lo suficientemente seguras o que por lo menos no les dan una garantía real de privacidad o por lo menos eso no se les ha transmitido. Entonces, pues mientras no haya una solución clara y efectiva al entorno de pagos actual, pues el efectivo seguirá dominando. Pero yo creo, Rafa, que al final los tiempos son los que son. Yo creo que al final, con el paso de los años, con el tema de inteligencia artificial, con el tema de desarrollo de los sistemas de pago y por dónde van, pues a lo mejor en 10, 15 años ese problema tecnológico se ha solucionado y podemos tener realmente un país que el 100% es digital, porque se pague con efectivo o no, se pueda seguir comunicando en el día a día los sistemas de pagos, aunque se caigan.
Nos hemos quedado sin tiempo. Yo creo que el problema no es tanto de pagos offline, sino del miedo que tiene la gente al control de esos activos digitales fuera de ellos. Iván, Miguel, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Encantado, buenas tardes.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde. Lo trae Blanca del Tronco. No se marchen, sigue a media sesión en Radio Intereconomía.